Es un gusto poderme dirigir hoy a ustedes una vez más para que juntos continuemos el estudio del libro del Apocalipsis. Estamos ya adentrándonos en el capítulo 14 de este libro. Los invito a que permanezcan en sintonía y continuemos este estudio. Mis queridos amigos, una vez más es un gusto poderme dirigir a ustedes en esta serie de programas que hemos iniciado. La serie sobre el libro del Apocalipsis, cuyos misterios y enigmas se están abriendo ante nuestros ojos paso a paso. No como fruto de nuestra propia imaginación, como siempre lo repetimos aquí, sino utilizando la misma Biblia. Las piezas del rompecabezas están todas aquí. Es cuestión de ponerlas juntas. Esta es una de las pruebas que tenemos de que estamos en el tiempo del fin, porque muchas de estas profecías permanecerían selladas hasta el tiempo del fin, como lo leímos en el libro de Daniel, y ahora están ampliadas con las visiones de Juan en el libro del Apocalipsis. Ahora, amigos míos, como siempre los invito, por favor traigan papel y lápiz, o traigan una Biblia, o siempre por favor traigan una Biblia y verifiquen ustedes todo lo que estamos estudiando aquí y encontrarán ustedes las piezas del rompecabezas en su propia Biblia y verán cómo va tomando forma lo que Dios quiere que entendamos aquí. Un panorama profético absolutamente asombroso que está marcando el fin de la era en la cual estamos viviendo y que marcará entonces también el principio o el amanecer de un mundo nuevo, cuando el reino de Dios finalmente será instaurado en la tierra y traerá paz y felicidad a todos los habitantes de este planeta, porque la tierra, como está escrito, estará llena del conocimiento de Dios como las aguas, como los mares. Los abismos, como las aguas de los mares cubren los abismos, es una de las hermosas profecías que encontramos en el libro de Isaías. Continuemos entonces, mis queridos amigos, una vez más, por favor, espero que ya tienen su papel y lápiz listo y sus Biblias también listas para que ustedes mismos verifiquen y juntos vamos armando el rompecabezas. Es en cierta forma como un juego de inteligencia en el cual nos guía el Espíritu de Dios. Continuemos entonces ahora en el capítulo 14. Busquen en sus propias Biblias el capítulo 14 y versículo. Vamos a ver aquí, ya hemos estudiado paso a paso estos versículos y vamos a leer ahora en el versículo 9 el mensaje del tercer ángel que encontramos en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Busquen entonces, mis queridos amigos, capítulo 14 y versículo 9. Capítulo 14, versículo 9 del libro del Apocalipsis y vamos a continuar entonces juntos este estudio. Veamos lo que nos dice aquí el apóstol Juan, inspirado por Dios en las visiones que le fue dado contemplar para escribir este panorama profético enigmático, pero que hoy podemos entender. Veámoslo entonces aquí. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Vamos a explicar cada una de estas palabras porque hay mucho aquí. Como les digo, este es un como simbolismo apretujado que Dios ha inspirado aquí y que ahora nos permite explicar. Una vez más, leamos lo que dice el versículo 9. El tercer ángel lo siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano. Ahora ustedes ven inmediatamente aquí que el adorar la bestia y la imagen, de por sí, cuando ustedes conocen la ley de Dios, sabe que es una transgresión directa de los mandamientos de Dios. Tengan eso en cuenta porque esto es la clave para entender lo que es la marca de la bestia, la esencia de lo que esto significa. No es simplemente el hecho de tener un número o aceptar un número o una tarjeta o alguna cosa. Esto está directamente relacionado con la obediencia o la desobediencia a Dios. Los que desobedezcan a Dios y opten por obedecer a un sistema humano inspirado por Satanás, el diablo, tal como lo hemos estado estudiando en los capítulos anteriores, todo lo que hemos venido estudiando es una secuencia importantísima para poder entender cómo va cobrando forma, como les digo, este cuadro, que es como un rompecabezas que estamos tratando de armar basado en la misma Biblia. Ahora, ¿por qué tiene que ver directamente con la obediencia o desobediencia? Dice que el que adora a la bestia o a su imagen. Esto de por sí ya es una transgresión de la ley de Dios. Dejemos que la misma Biblia nos lo enseñe, si ustedes quieren ver el capítulo 5 del libro del Deuteronomio. En dos partes, como acuerden que Jesucristo dijo, no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a dar cumplimiento. Y ahora entendemos el cumplimiento de muchas de estas cosas. En el capítulo 5 del libro del Deuteronomio, los invito, amigos míos, por favor, si no tienen tiempo, apunten, por favor, apunten. Capítulo 5 del libro del Deuteronomio, veamos aquí la lista de los mandamientos de la ley que Dios dio en el monte Sinaí. Dice, yo estaba entonces entre el Eterno y vosotros. Estoy leyendo el capítulo 5, versículo 5 del libro del Apocalipsis. Vemos aquí lo que dice Dios por medio de Moisés. Dice, yo estaba entonces entre el Eterno y vosotros para declararos la palabra del Eterno, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy el Eterno tu Dios. Estoy leyendo el versículo 6. Veamos, Dios mismo pronunciando estas palabras. Estas no son palabras de Moisés, son palabras que Dios mismo pronunció de viva voz sobre el monte Sinaí y las escribió con su propio dedo en tablas de piedra, y en el nuevo pacto las habría de escribir por medio del Espíritu Santo en la mente y en el corazón de los que verdaderamente crean en Dios y le obedezcan. Esos son los que reciben el Espíritu de Dios, los que obedecen a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 32, lo pueden leer y verificar ustedes mismos, mis queridos amigos. Cada uno de estos conceptos lo estamos respaldando con lo que la misma Biblia nos enseña. Entonces veamos aquí cómo el hecho de adorar la bestia y la imagen está diametralmente opuesto a la ley que Dios establece aquí y que ahora, según el nuevo pacto, está escrita en la mente y en el corazón de los que obedecen a Dios. Es muy importante entender esto, amigos míos, para poder entender el simbolismo bíblico. Veámoslo entonces, dice aquí, una vez más, versículo 6 del capítulo 5 del libro del Deuteronomio. Apúntenlo, por favor, mis queridos amigos. Léanlo ustedes mismos. Dice, yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Quiere decir, no puedes adorar a otra cosa que no sea el Dios mismo. Por eso aquí el libro del Apocalipsis nos habla de los que adoran la bestia y su imagen, es una transgresión del primer mandamiento de la ley de Dios. Luego dice en el versículo 8, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy el Eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares o por mil generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tengan en cuenta esto, amigos míos. Estamos viendo aquí que el adorar la bestia y la imagen es una transgresión directa de la ley de Dios. Por eso es que, veamos, que dice aquí, volviendo al capítulo 14, estamos dejando que la misma Biblia se interprete. Y no podemos dejar pasar por alto ninguna parte de este libro. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto está inspirado por Dios de punta a punta, de Génesis a Apocalipsis. Entonces volvamos al capítulo 14, versículo 9, del libro del Apocalipsis, y veamos entonces cómo esto es una transgresión de lo que acabamos de leer, que es la ley de Dios, que ahora debe estar escrita en la mente y en el corazón de los verdaderos creyentes, como nos lo explica el libro de los Hebreos, en el capítulo 8. Eso ustedes mismos lo pueden verificar, mis queridos amigos, creo que la vez pasada lo estudiamos. Volviendo al versículo 9 del capítulo 14 de Apocalipsis, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Estamos viendo entonces que adorar la bestia o su imagen es una transgresión de la ley de Dios. Ahora, dice que recibe la marca en su frente o en su mano, vean también que es un contraste con lo que debe ser la obediencia a Dios, según nos lo explica la misma Biblia. La misma Biblia nos explica este concepto de la marca en la frente y en la mano, que va en contraste con lo que es la obediencia a Dios. Véanlo ustedes en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio, poco después de que fue enunciada la ley de Dios, vemos escrito aquí, en el capítulo 6... versículo 8, está hablando de la ley de Dios, dice, y las atarás como una señal en tu mano. O sea que aquí es una señal, la mano es la que pone por obra lo que está en la mente, es el simbolismo de poner por obra lo que está en la mente, dice, y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea que Este simbolismo de la mano y la frente se refiere a la obediencia a los mandamientos de Dios, tenerlos en la mente y ponerlos por obra. Eso es lo que significa. Ahora, en contraste con eso, vemos aquí entonces, volviendo a Apocalipsis 14:10, dice, en el 14:10 dice, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Ahora, ¿quiénes beben del vino de la ira de Dios? Vean ustedes lo interesante como la misma Biblia nos va a aclarar que son los hijos de desobediencia los que prefieren adorar y servir a los sistemas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Esos son los que lo reciben la ira de Dios. Y véanlo ustedes claramente dicho en el libro de Colosenses. Véanlo ustedes mismos, amigos míos, Epístola a los Colosenses, capítulo 2. Capítulo 3 y versículo 5. Dejemos que la misma Biblia se interprete. Y vean ustedes que, como les digo, cada uno de estos conceptos está respaldado en alguna otra parte de la Biblia. Cada uno de estos conceptos. Ahora vean ustedes aquí en Colosenses capítulo 3. Capítulo 3 y versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, esto de adorar la bestia y la imagen tiene que ver con idolatría. No solo adorar algo que no es Dios, sino que es una imitación, una falsa imitación de lo que es Dios, si podemos decirlo así, sino también que es avaricia, porque tiene que ver con un sistema económico del cual no podrán ser parte los que no lo adoren, o no adoren al líder y al sistema de este sistema económico que va a ser establecido, con gran capacidad de influir a nivel mundial, amigos míos. Tomo tiempo para explicar cada una de estas cosas porque es muy importante entenderlas. Entonces continuemos en Colosenses capítulo 3 y versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ya vimos que en ello se incluye la idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora volvamos a Apocalipsis 14 y versículo 10. Y vean ustedes como claramente la misma Biblia está respaldando este concepto aquí y nos está enseñando que tiene que ver con la desobediencia a Dios. Capítulo 14, versículo 10 dice, Apocalipsis 14, 10, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre. Ahora, ¿cuál es el cáliz de la ira de Dios? Amigos míos, hemos estudiado muchos simbolismos de la Biblia y vemos cómo están todos, francamente, apiñados aquí en este libro del Apocalipsis. Vean ustedes, en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis vemos que la séptima trompeta no solo señala, como lo estudiamos juntos, la resurrección de los santos, la resurrección de los muertos, sino también el comienzo de las copas de la ira de Dios. Esa séptima trompeta comprende las siete últimas plagas de la ira de Dios. Estamos dejando que la misma Biblia se interprete y van a verlo ustedes ahora mismo. Busquen en sus Biblias el capítulo 11 del libro del Apocalipsis y vemos cómo ocurrió la resurrección cuando suena la séptima trompeta. Como dice el versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y sabemos por las epístolas de Pablo. Ahora no voy a tener tiempo de volver allá porque esto ya lo explicamos. Sabemos que ahí es cuando ocurre la resurrección. Sin embargo, algo más implica esta séptima trompeta. Algo más implica esta séptima trompeta. Vamos entonces a explicar cómo la séptima trompeta no solo significa la resurrección, la primera resurrección, un concepto que ya hemos estudiado y no puedo detenerme a empezar a explicar ahora, pero los que quieran pueden solicitar artículos que tenemos sobre ese tema, pero veamos cómo también implica la ira de Dios y cómo la ira de Dios comprende siete plagas. Véanlo ustedes en el capítulo 11, versículo 17. Capítulo 11, versículo 17 del libro del Apocalipsis. Estamos dejando, como les digo, amigos míos, que la Biblia se vaya interpretando a sí misma. Diciendo, tú te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. O sea, la séptima trompeta significa la resurrección, el retorno de Cristo y el comienzo de su reino, pero antes tiene que derramar esas últimas siete plagas, tal como lo vamos a ver escrito aquí. Y dice, versículo 18, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas perdón, a los santos y a los que temen tu nombre. Entonces fíjense y dirá que la séptima trompeta habla de la ira de Dios. Ahora, fíjense ustedes, amigos míos, en el capítulo 15, aquí estamos tomando piezas de aquí y de allá y estamos armando esto para que ustedes entiendan que la séptima trompeta implica muchas cosas: la resurrección, el retorno de Cristo, la resurrección y también las siete plagas. Véanlo ustedes, estamos hablando de la ira de Dios que va a ser vaciada pura sobre los que adoran la bestia y su imagen. En el capítulo 15 del libro del Apocalipsis vemos: vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Las siete plagas corresponden a la ira de Dios. Y en el versículo 2 dice: vi también como un mar de vidrio. En fin, esto lo vamos a estudiar más adelante. Pero fíjense y verá cómo la ira de Dios son las siete plagas. La misma Biblia poco a poco nos lo está explicando aquí. Volvamos entonces ahora entonces al capítulo 14, mis queridos amigos, del libro del Apocalipsis. Dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, versículo 10, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. O sea, los que adoran la bestia y su imagen van a recibir las siete plagas postreras, cuando Dios venga a ejercer el juicio sobre las naciones, y será atormentado con fuego y azufre. Ahora, lo segundo, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí está hablando, amigos míos, de gente que ya conoce la verdad, tengan esto en cuenta, y sin embargo, a pesar de conocerla, se someten a un sistema por temor de perder su vida. Aman más su vida que la verdad de Dios, que les hubiera, como dice Jesucristo, el que pierde su vida por mí la hallará, y el que pierda su vida por el conocimiento y la convicción y el deseo de obedecer a Dios hasta la muerte, él recibirá el galardón de la vida eterna, como lo vamos a ver aquí. Pero si alguno verdaderamente no se vuelve atrás de esto, dice, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Ahora tengan algo en cuenta, amigos míos, es el humo el que sube por los siglos de los siglos, hasta que se disipa totalmente. Eso es uno de los significados de lo que los siglos de los siglos implica en el lenguaje bíblico. Es cuando algo se acaba por sí mismo, y es el humo del tormento, no es el tormento, no van a ser atormentados por los siglos de los siglos. El tormento es mientras mueren, y les voy a mostrar en la misma Biblia dónde se cumple esto. Aquí tenemos que avanzar paso a paso basados en lo que la Biblia dice. Dice que serán atormentados con fuego y azufre. Ahora, ¿de qué se trata esto? No es que van a ser atormentados por los siglos de los siglos, es el humo del tormento. Una vez que han sido atormentados, eso es lo que sube. Y véanlo ustedes explicado en el capítulo 20 del libro del capítulo 21 del libro del Apocalipsis, este concepto, mis queridos amigos, porque está hablando de fuego y azufre. En el versículo, capítulo 21, versículo 7, capítulo 21, versículo 7 del libro del Apocalipsis, leemos lo siguiente: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y el que venciere es el que no tuviere temor de perder su vida y de ser fiel hasta la muerte. En estas circunstancias que estamos viendo de confrontación entre la obediencia a Dios o la desobediencia y recibir la marca de la bestia y vivir solo por un poco de tiempo más y después recibir las plagas de Dios. Véanlo ustedes en el versículo 8, capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, o sea, los que no tuvieron el valor de resistir hasta la muerte, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, o sea, que adoran la bestia y la imagen, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda, o sea, que mueren por segunda vez, no son atormentados para siempre, es mientras mueren que son atormentados, y luego el humo sube por los siglos de los siglos. Continuemos, amigos, una vez más entonces en el capítulo 14, versículo 11 del libro del Apocalipsis, y estamos explicando estos conceptos paso a paso. Volviendo al capítulo 14, versículo 11: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora, ¿qué significa esto? Que no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Se está refiriendo a los que ya conociendo la verdad. No está refiriéndose aquí al mundo en general que está engañado por Satanás el diablo, como lo hemos visto en el capítulo 12, versículo 9. Dice, fue lanzado fuera, capítulo 12, versículo 9. El gran dragón es la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Aquí estamos hablando de personas que no están bajo el engaño. Es muy importante entender esto, amigos míos, porque Dios es misericordioso. Y nos va a castigar por un poco de tiempo a los que no entienden y luego les va a abrir la mente en el reino de Dios. Eso lo vamos a estudiar más adelante, más en detalle. Pero vean ustedes lo que dice aquí. Dice, no tienen, en el versículo 11 dice, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Por qué no tienen reposo de día ni de noche? Porque ellos conocen la verdad. Y en verdad no fueron engañados. No está hablando aquí de la inmensa mayoría del género humano. Está hablando de personas que conocen la verdad y precisamente por conocerla saben cuál es la sentencia que les espera, que es la muerte segunda, como yo les expliqué. Por haber conocido la verdad. Y haber, sin embargo, traicionado la verdad a pesar de conocerla. Es muy importante entender esto, amigos míos, y estos conceptos los iremos aclarando a medida que continuemos avanzando en este estudio. Y luego, vean, por ejemplo, en el capítulo 10 del libro de los Hebreos, una explicación que nos ayuda a entender esto. En el capítulo 10 del libro de los Hebreos, leemos lo siguiente, versículo 26. Capítulo 10, versículo 26, esto nos ayuda a entender por qué no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la imagen de la bestia y reciben su marca sabiendo lo que están haciendo. Eso se explica en el capítulo 10, versículo 26 de la epístola a los Hebreos. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por eso es que no tienen reposo de día ni de noche, sabiendo lo que les espera. Versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y ya les leí también, como la misma Biblia explica eso en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Y ese pacto es cuando la ley fue escrita en su mente. Y en lugar de esa ley escrita en su mente, acepta la marca de la bestia, que es lo opuesto a la ley de Dios, en la cual fue santificado, continuando aquí, dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Muy importante entender estos conceptos, mis queridos amigos, y es asombroso, como les digo, cuántas cosas están, cuántos conceptos están apiñados aquí en este estudio que estamos haciendo del libro del Apocalipsis. Veamos el versículo 12, capítulo 14 y versículo 12 del libro del Apocalipsis, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí lo tienen ustedes verificado, amigos míos, es lo que les he estado hablando a lo largo de todos estos minutos que hemos estado juntos. Aquí está el concepto fundamental que distingue a los unos de los otros, está en su propia Biblia, léanlo ustedes mismos, ahí está en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Paciencia significa también perseverancia. Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y Dios prueba a todo al que recibe por hijo, en una forma o en otra. Y los que estén vivos en esta época, cuando les toque afrontar este gran desafío de toda su vida, que será la imagen de la bestia y el sistema político y religioso que lo representa, o escoger la obediencia a Dios. Ahí es donde está. Pero dice así, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está escrito ante ustedes, versículo 13, dice, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos, los que mueren en el Señor. Yo les he hablado a ustedes varias veces, amigos míos, de que va a haber un martirio de personas que por su convicción no quieran comprometer lo que creen, ni su fe, ni su obediencia, ni sus conceptos. Por eso dice aquí, oí una voz del cielo que me decía, versículo 13, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. O sea que ya está definido en su espíritu y en su carácter los frutos. Sus obras han demostrado de que tienen el Espíritu de Dios. No que por las obras nadie se justifique, sino que las obras demuestran que está justificado porque está caminando de acuerdo con el Espíritu de Dios. Hay muchas cosas, amigos míos, que hay que explicar con respecto a esto. Los invito una vez más entonces a que por favor soliciten este cassette que les ofrecí, que es una grabación del programa que ustedes están escuchando. Se los enviaremos absolutamente gratis si lo solicitan a la dirección que ya les hemos indicado. Será un placer poderles enviar esto para ayudarles en este estudio que es de crucial importancia en los tiempos que estamos viviendo. Amigos míos, Dios nos está permitiendo que entendamos juntos los mensajes que están aquí para que cuando llegue la hora ya estemos advertidos. Ya estemos advertidos, y esto es, como les dije, señal de que el tiempo está cerca, porque ya podemos entender lo que está escrito aquí, que antes no se podía entender, y ustedes lo pueden verificar en sus propias Biblias. Ustedes pueden verificar los conceptos que yo les he dicho aquí, ahí están explicados.